en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, incluso aquellas personas que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, tenemos a veces tareas que nos resultan algo pesadas. Y si no, que se lo pregunten a los autónomos que están preparando estos días las declaraciones con Hacienda. Hablaremos de ello en nuestro programa, en el que también vamos a abordar el conflicto entre taxistas y VTCs, de tal manera que nos vamos a plantear si los negocios tradicionales pueden plantar cara o deben adaptarse a las nuevas empresas que están surgiendo en la economía del siglo XXI. Tendremos nuestra píldora para emprender, en las que te van a ayudar, en la que te van a ayudar a buscar tu público objetivo si quieres montar una empresa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan conmigo Sofía López y Javi García para hablaros de ofertas de empleo que os pueden interesar. Y comenzamos con 20 vacantes en una empresa de logística y transporte.
Son en MECO, 10 de las plazas son para carretilleros. Se requiere para optar al puesto tener el título de educación secundaria obligatoria y un año de experiencia mínima en el área. La jornada es completa y el sueldo anual ronda los 13.000 euros. Los otros 10 puestos son para mozos de almacén, también jornada completa y requisitos de un año de experiencia y titulación en la ESO. El salario en este caso es de 12.000 euros al año.
5 ofertas gestionadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
La primera de ellas espera un puesto de cocinero. Requiere un mínimo de 2 años de experiencia y certificado de educación primaria. Se trata de un contrato a tiempo parcial con un sueldo de 1.500 a 1.700 euros brutos al mes. También precisan en Boadilla a 2 costureros con al menos 5 años de experiencia y el título de formación profesional de grado medio.
Se ofrece. Esto se lo tenemos que preguntar a Eduardo. Lo de FP de grado medio en costurería, ¿existe?
¿Existe? Supongo que es cualquiera.
A Eduardo se lo preguntamos el jueves. Quedamos pendientes de ello.
Sigue, se ofrece, perdona, un contrato a tiempo completo con un salario mensual de 700 a 900 euros brutos. Y por último, hay vacantes para 2 comerciales con título de bachiller y experiencia previa. Es un contrato mercantil con un salario fijo de 300 a 500 euros más comisiones.
Tenemos 3 oportunidades que maneja la agencia de colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba.
2 de ellas son para trabajar en cocina, en concreto para manejar una plancha. Se requiere una experiencia de 1 año en el sector y el título de la ESO. El contrato es a jornada completa y el salario ronda los 1.100 euros brutos mensuales. La otra vacante es en Guadarrama para monitor de pilates con 1 año de experiencia. El contrato de tipo temporal y el sueldo oscila entre los 13 y 15 euros la hora.
Y lejos de nuestra comunidad, pero te puede interesar igualmente, Irlanda está buscando a 50 farmacéuticos por medio de la red Eures.
Si quieres trabajar en una compañía de productos químicos y farmacéuticos en el país iberno, debes ser graduado en farmacéutica, tener un nivel alto de inglés, tener habilidad para trabajar en grupo y una actitud positiva y proactiva. La empresa ofrece ayudas para el alojamiento y un sueldo anual que fluctúa entre los 50.000 y 54.000 euros.
¿Cómo has dicho lo del país?
Ibernio.
¿Se le conoce así Irlanda?
Sí.
Mira, nunca nos acostaremos sin saber algo más. Interesante apunte, Sofía. En fin, que comenzamos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y nuestra mesa de autónomos de los martes, que comienza a poblarse de nuevo, lo digo porque la semana pasada los tuvimos a todos, decíamos que no era mesa, sino era línea, porque estaban todos por línea telefónica, pero hoy está con nosotros, en primer lugar, Audi Zapata, de Empieza Consultora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz año.
Bueno, esto va a llegar noviembre y vamos a seguir felicitando
el año. A mí me
encanta,
yo felicito por todo, si no es el año es el día o la
Perfecto.
Semana, lo que sea.
Feliz martes, ¿no? Que es lo que aparece en Twitter normalmente, ¿no? Uh-huh. Esto
el
cada
hashtag,
día,
cada
el hashtag,
día.
¿No? Y también, por supuesto, está con nosotros Eduardo Abad, presidente de UPTA. Eduardo, bienvenido.
Bien hallados.
Bien hallados. ¿Cómo le sale el acento galleguiño? Oye, ¿qué tal? Has empezado el año con mucho
bueno,
trabajo,
pues,
¿no?
Desgraciadamente, como lo he terminado. Yo es una cosa, eso de desenchufar en las vacaciones, de verdad, que ya hace demasiado tiempo que no es un... algo que tenga intrínseco en mi ADN. No, la verdad es que, fíjate, tenía pensado coger vacaciones de verdad de 10 días y decir, bueno, pues voy a Galicia, voy a estar con la familia, voy a estar el día 26 de diciembre, llamado urgente del ministerio, vénganse ustedes que vamos a cerrar el acuerdo definitivo.
Claro, ahí os vimos en la foto.
Para un lado, para el otro, y bueno, y al final, bueno, pues es por cosa buena y la verdad es que encantado bueno, de empezar el año así.
Hay que decir que además del mucho trabajo también ahora, Audit, ¿cómo llevas lo de esto de las declaraciones de los IVAs y los IRPFs?
Bueno, hoy hablaba con otra empresa compañera, con otra persona autónoma y otra empresa que también tiene una consultora pequeña, y veníamos hablando de palabras feísimas como IVA, cierre, trimestre, retención, no he llegado.
Facturas.
No, las facturas, ¿dónde están? No hay pagos, me falta. Bueno, eran palabras, la verdad, bastante negativas y bueno, hemos tenido un momento así de tensión. Hemos dicho, ya, el 30 termina. El 20 y el 30, cierra.
Bueno, en cualquier caso hay que tratar este asunto más detenidamente a lo largo del programa, pero es que ahora me están esperando los taxistas, que pensábamos algunos que el tema estaba zanjado y que había una solución, y parece que no es así, así que vamos a comprobarlo. Ya sabéis que aquí en Madrid tuvimos el conflicto y las movilizaciones de los taxistas de nuestra comunidad. A continuación parecía haber acuerdo que satisfacía a este colectivo, y en los últimos días nos hemos enterado que en concreto aquí en la región puede volver otra vez la huelga, que sería incluso de manera indefinida y coincidiendo con Fitur. Algunas asociaciones lo tienen claro, otras están intentando consultar a sus asociados, como es el caso de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Así que tenemos a José Miguel Fúnez, que es miembro de su junta directiva. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos vosotros y a vuestros oyentes.
Igualmente para vosotros. Queríamos saber eso. En estos momentos, la convocatoria o la posible convocatoria, porque desde la Federación sois una de las entidades que estáis participando, ¿no?, en esa votación para ver si secundáis la huelga indefinida o no. Pero hay un problema de fondo que supongo que es el que motiva todo este conflicto.
Bueno, desde la Federación, desde la Junta Directiva de Federación Profesional del Taxi, creemos que basta ya de palabras y no tenemos soluciones encima de la mesa, entonces abogamos por un paro indefinido para de cara a la próxima semana. Pero creemos que en estos momentos en los cuales son tan necesarios consultar al sector y darle voz al sector, ya que se van a ver bastante gravemente afectados la mayoría de los compañeros por un paro patronal, un paro total que va a afectar a los bolsillos de todos los taxistas. Un paro que realmente viene acaecido por una dejación de funciones que viene haciendo la Comunidad de Madrid, la Consejería de Transportes, su consejera doña Rosalía y el director general de Transportes, don Pablo Rodríguez Sardineros, a la cabeza.
Sí.
Lo cual nos vienen engañando durante estos últimos 4 años. El año pasado recibimos contestación por parte de ellos, en lo cual nos decían que las comunidades autónomas no tenían posibilidad, porque no tenía competencias, de regular esta actividad. El pasado 28 de septiembre, como todos sabéis, después de esa huelga, ese paro patronal en el mes de julio por parte del sector, se consiguió modificar a través del Real Decreto Ley 13/2018 y habilitar a las comunidades autónomas para poder regular esta actividad. Y a día de hoy, la última reunión que hemos tenido esta mañana, lo que hemos conseguido es que la Comunidad de Madrid intente frenar a todos los compañeros, a todos los taxistas de esta comunidad, con nuevas mentiras, con nuevos engaños y con un subgrupo, una mesa de trabajo en el tiempo, el cual nos viene a convocar cada 15 días para ver qué soluciones le damos a todo esto. Esto
José
ya
Miguel,
no tiene cabida.
José Miguel, perdóname, para que nuestros oyentes que no están al tanto de este conflicto, hay que decir que sois un colectivo de unas 16.000 personas que trabajan en el taxi aquí en la Comunidad de Madrid, si mis datos no fallan.
16.024.
Bueno, fíjate, más precisión imposible. Hay que decir que vosotros el conflicto es porque consideráis que el ratio del número de licencias de taxi con respecto a las VTCs no se cumple, que hay una legislación al respecto y que a partir de ahí, y una vez se aprobó el Real Decreto que comentabas anteriormente, la pelota, digamos, está en el tejado de las comunidades autónomas, en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Lo he entendido? ¿Me ha explicado bien o no?
Sí, bueno, para empezar, somos 16.024 titulares de licencia en esta comunidad, pero nunca hay que olvidar a todos los asalariados o contratados que hay en este sector, lo cual pues venimos a ser unos 25.000 familias las que vivimos del taxi todos los días, durante todos los meses.
Sí.
En relación a la segunda aclaración que has querido hacer de cara a tus oyentes, bueno, lo que viene a decir el Real Decreto es que da, aún no estando de acuerdo nosotros en esos 4 años y 3 meses de moratoria que le da el Real Decreto para temas de indemnizaciones o futuras o posibles indemnizaciones, las competencias de transportes, hay dos formas de regularlas. Hay una forma que es cuantitativa, que estaríamos hablando del 1,30, que, sí, que como bien has dicho, no se cumple. En Madrid estamos ahora mismo entre diario por debajo del 1,2, pero la regulación del taxi, que viene a ser una libranza del 50% de la flota por una falta de necesidad en los fines de semana y festivos, nos encontramos en que hay más VTC que taxis en la calle, porque es un servicio que no está regulado. Estaríamos por debajo del 1,1.
Ya. Hay que decir que cuando hablamos de 1,2, 1,1, se refiere el número de licencias que hay, digamos, la proporción de licencias que hay de taxi con respecto a las que hay de VTC. Si hablamos de 1,30, es que tiene que haber una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Si hablamos de 1,2, que era lo que decía José Miguel, es que estamos hablando de una licencia de VTC por 2 de taxi, y si ya es 1,1, pues igualmente, ¿no? Un poco porque quede
claro.
Estaríamos
en una forma totalmente desequilibrada dentro de lo que el artículo 48 de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre viene a decir.
Bueno, entonces, ¿qué queréis que haga la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿cómo debería actuar?
Nosotros ya sabemos que de forma cuantitativa tenemos una lucha que, bueno, pues se encarnizará vía judicial de cara al futuro, y bueno, pues intentaremos por todos los medios hacer cumplir el 1,30 que realmente viene puesto en ley. Pero a día de hoy hay una necesidad, como cualquier actividad que se desarrolla dentro de nuestra comunidad, de una regulación. Es decir, para que hagamos una comparativa, si me permites, te voy a hacer dos comparativas. La primera es, por ejemplo, tú y yo mañana nos compramos un autobús y ese autobús tiene una autorización de transportes. Uh-huh. Pero eso a mí no me da potestad para hacer la línea 27, la que va de Embajadores a Prat de Castilla. Es decir, podemos comprarlo, podemos ponerlo y podemos decir, bueno, pues en hora valle vamos a cobrar 50 céntimos y en hora punta vamos a cobrar 2 euros. Si hacemos una competencia hacia la MT.
Bueno, pero
vamos a ver. Ahora estamos fuera.
José Miguel, pero también hay que entender que no es lo mismo la MT. Vosotros sois un servicio público, pero digamos que los taxis están, sobre todo las licencias, en manos privadas.
No, nosotros somos un servicio público de interés general decretado el pasado mes de junio por el
Pero no sois una empresa
Supremo.
Pública como la MT.
Sí, somos una empresa pública como la MT porque tenemos unas tarifas reguladas por la administración. Es decir, nosotros no ponemos nuestras tarifas. Es decir, la MT tiene una tarifa regulada por la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Madrid, y nosotros, al igual que la MT, al igual que el Metro, al igual que el Cercanías, tenemos unas tarifas reguladas por la administración y son inamovibles.
Sí,
es decir, nosotros no podemos movernos de ellas.
Sí, eso, José. Entonces, Miguel, lo entiendo. Lo entiendo que tenéis, digamos, vosotros tenéis una limitación que las VTCs no tienen en ese aspecto, pero digo que tampoco confundamos los términos. También en su momento las gasolineras estaban reguladas en cuanto a los precios y no significaba que fueran un servicio, digamos, una empresa pública o varias empresas públicas.
Pero las gasolineras tienen una regulación, una mínima regulación por parte de las comunidades autónomas o por parte del Estado. vamos más allá, es decir, vamos a las cafeterías, vamos a los pubs, vamos a las discotecas. Es decir, tiene una regulación en temas de horarios, en temas de aperturas, en temas de necesidades.
Sí, claro que las tienen.
Pues todos los servicios de esta comunidad autónoma, todos los comercios y empresas de esta comunidad tienen un tipo de regulación, excepto las VTCs.
Claro. Sí, eso, en eso, José Miguel, que sepas que no te lo discuto, que simplemente era el matiz de la comparativa. Yo sé que el conflicto...
La comparativa no ha sido la mejor del mundo, pero hay muchas comparativas que podríamos estar discutiendo algo entendido sobre ellas, y seguro que en alguna de ellas podríamos sacar un reflejo.
Seguro.
De lo que
está sucediendo. Seguro, y sobre todo, perdóname, el conflicto básicamente es que vosotros tenéis unas reglas que las VTCs no tienen. Ese, digamos, que es el conflicto que hay de fondo, ¿no?
Entonces, por eso, es decir, aparte de esas normas, esa reglamentación o esa regulación cuantitativa que venimos exigiendo, que se cumpla la ley, porque es que parece mentira que un sector se tenga que ir a la calle, tenga que dejar sus coches parados, para que en este país, un país monárquico, democrático, con un Congreso de los Diputados, con unas administraciones, es decir, tengamos que salir a la calle a pedir que se cumpla la ley. Bueno, hay otra forma, que es la cualitativa, que lo que solicitamos es que se regule la actividad, la precontratación. Es decir, lo que no puede ser es que un vehículo, el cual tiene una regulación, debería tener una regulación totalmente diferente al taxi, que de hecho hemos convivido durante muchos años con ellos, y han tenido una regulación. De hecho, preguntamos a las VTC de toda la vida y nos vienen a decir cómo ellos están en contra de lo que está sucediendo. Pedimos una precontratación, un regreso a base. Ya. Es decir, no pueden estar deambulando por las calles, ofreciéndose a los clientes, cerrando precios sin aplicación, sin hojas de ruta y sin nada. Es decir, esto ya es una situación la cual está llevando a unos conflictos en las calles a diario, como el que vivimos ayer en la T1, como vivimos el viernes en la calle Génova, a diario, que esperemos, ya, por suerte, para la administración, que no llegue a más. Porque el día que llega más, le señalaremos con el dedo, con nombre y apellido, los responsables de lo que está sucediendo en las calles de Madrid.
Bueno, Kim, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos pendientes de cómo van las cosas, ¿vale?
Bueno, las urnas están abiertas, decir a los compañeros que están abiertas, van a estar abiertas hoy hasta las 6 de la tarde y mañana de 9 a 6. Hay una gran afluencia de compañeros con muchas ganas de luchar por su sector, por sus familias. Y bueno, pues ahí esperamos, y bueno, ya os daremos datos de participación. Perfecto. Mañana, y cuando se haga el recuento sabréis lo que a partir de ese momento sucederá a partir del día 21.
Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por atendernos a nosotros también.
En fin, que estamos hablando del conflicto que de vez en cuando se reaviva, y yo lo que os quiero plantear, Eduardo, Audit, es... digamos, lo que subyace, que no solamente afecta a taxistas, que lo estamos viendo cuando hablamos de los riders, de otros sectores en los que, digamos, las empresas de nuevo cuño entran al mercado, y frente a ello, digamos, la economía, el autónomo, el negocio tradicional, ¿debe plantarse o debe buscar colaboración? ¿Qué debe hacer, Eduardo?
El nuevo modelo de consumo es un modelo basado sobre un nuevo modelo de consumidor. Muchas veces los autónomos no hemos sido capaces de adaptarnos a lo que los consumidores nos están diciendo desde hace mucho tiempo. El problema que tenemos las pequeñas unidades económicas, los pequeños negocios, es que con las diferencias tan sustanciales que tiene un taxista, como las que puede tener un profesional reparador de maquinaria, un electricista, un fontanero, que todos son autónomos, que todos ejercen una actividad, reglada, condicionada y con absolutamente los aspectos legales perfectamente definidos, lógicamente hace que, desde hace mucho no hemos recaído en que lo importante es fijarnos no solamente en de qué manera tenemos que realizar nuestro trabajo, sino a quién le vamos a prestar nuestro servicio. Y a quién les vamos a prestar nuestros servicios han cambiado radicalmente. Y los gustos, las preferencias, las formas de consumir, las formas de vivir de todos y de cada uno de nosotros están cambiando radicalmente. Esto mismo que pasa en el sector del taxi, que es el transporte de viajeros, Está pasando con las telecomunicaciones.
Claro.
Antes, recordemos, no hace tanto tiempo, 10 años atrás, ¿no? Cómo nos comunicábamos con nuestros clientes y cómo nos comunicamos hoy. Hoy somos esclavos de un equipo que viene con nosotros y que contestamos en online, en el momento, on time, cualquier aspecto de nuestro trabajo, porque nos estamos adaptando a este cambio brutal que está surgiendo. Y la manera de vivir y la manera de consumir es un cambio al cual o nos preparamos o de verdad nos va a pasar por encima.
En definitiva, es lo que Audit habéis comentado en alguna ocasión en las píldoras para emprender, y es que uno se tiene que adaptar al mercado. El mercado no se va a adaptar a uno.
Claro.
Pasa con los autónomos, pasa con los trabajadores, pasa con todo el mundo.
Y pasa con la vida, ¿no? Lo natural es evolucionar. Ya, bueno, está ahí la naturaleza y las especies que seguimos todavía poblando la Tierra. Es lo natural. Lo natural es adaptarte con todas tus herramientas, con toda tu fuerza y con incluso tus reticencias a la situación actual. La reticencia al cambio, que también es muy natural, y el miedo y todo este tipo de cosas que nos hacen no tomar una decisión en un momento determinado, ¿no? Al margen de no tener recursos, no tener equipos, o no tener dinero o ganas, es lo que también ha hecho que, bueno, pues muchas calles estén pobladas del se cierra, se traspasa, se vende, claro, y todo este tipo de cosas. Entonces, me refería a los comercios más tradicionales, ¿no? Y más a nivel autónomo al uso, que es la imagen que tenemos todos, como ha referido Eduardo, a la persona profesional independiente que se dedica al arreglo y tal de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? ¿Que cuántos comercios han echado el cierre o han esperado el paso natural de los años para hacer una generación, el cambio generacional, para cerrar? Y entonces, ¿cuántas veces ha habido posibilidad de adaptarse y empezar una nueva línea de negocio o adaptarse con herramientas digitales o transformar digitalmente o de manera industrial la empresa y no lo han hecho? Entonces, al final...
Es que incluso, fíjate, voy más allá, no solamente por la introducción de las nuevas tecnologías, de estos nuevos negocios, sino que, ya que estabas comentando, Audit, lo de las numerosas tiendas que tenemos que han echado el cierre, por desgracia, en nuestra comunidad, se enfrentan a competencia a veces de trabajadores, de autónomos que vienen de otros países, que a veces existe la queja de decir, no, es que claro, es que ellos trabajan y duermen casi en la tienda, ¿no?
Pero no nos equivoquemos al final. Aquí hay un problema que tenemos que poner encima de la mesa todos, y es la nueva forma de consumir. Y la nueva forma de consumir ha variado sustancialmente lo que conocíamos. Lo que pasa es que lo ha hecho demasiado rápido. Si bien es cierto que desde hace años tecnológicamente hemos avanzado, en los últimos 2-3 años el avance ha sido a una velocidad muy por encima de lo que nos tenía acostumbrado. Por ejemplo, hemos gastado cantidades ingentes, no solamente desde la Comunidad de Madrid, sino desde todas las comunidades en España, desde el Gobierno Central, con aquellos artepymes y toda aquella serie de productos que se pusieron encima de la mesa para adaptar al comercio y a la hostelería, a las nuevas tecnologías, que no han servido para nada, porque al final aquí estamos hablando de tenemos que adaptarnos para que cualquier comerciante sea capaz de vender por internet. Pues mire usted, no, estamos equivocados totalmente.
Estoy de acuerdo.
Bueno, pues si os parece, esto va a dar mucho de sí, porque claro, tenemos muchos conflictos abiertos en los que, digamos, el trasfondo es parecido, con lo cual hablaremos en próximas semanas. Ahora tenemos que hacer un alto en el camino y yo tengo que ir buscando factura ya.
La Copa del Rey se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De estreno, Javi García, bienvenido al programa.
Bien hallado, muchas gracias.
Y es que se va a encargar de nuestros reportajes diarios y yo ya estaba buscando aquí las facturas y estoy como loco porque aunque yo tengo quien me lleve las cuentas, pero con todo y con eso, una tarde dedicas a buscar facturas, a buscar gastos, a mantenerte ocupado con algo que es un poco tedioso para
sí,
los que no...
Y esa es la fórmula sencilla. Tú eres de los que prefiere pagar
sí,
y dejarlo
claro,
todo en manos del gestor, que no siempre es así, ¿eh? Lo vamos a ver, que hay autónomos que prefieren hacer un Juan Palomo y ellos ponerse a las manos de la contabilidad y ver cómo solucionan el trimestre y, en este caso, el año, porque el mes de enero es más divertido porque
divertidísimo.
Los modelos trimestrales y el modelo anual también de,
claro,
del IVA ya para cerrar el 2018.
Oye, esto sobre todo, fíjate, no solamente para los que ya son autónomos, que además yo creo que nos lo conocemos, bueno, no con el detalle que nos vas a explicar tú, pero sí nos lo conocemos, sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y que quieren ser autónomos en breve, que sepan a lo que se van a enfrentar. No con ánimo de desanimar a nadie, ojo.
No, pero desde la realidad, es
desde
muy importante.
Desde la realidad, ubicarnos en qué es lo que tienes que hacer, además de abrir la persiana todos los días, claro. Uh-huh.
Sí, porque lo de los modelos para quien no es autónomo o siempre ha tenido un contrato laboral es algo completamente desconocido, pero para los autónomos ya nos suena bastante.
Venga.
Hay dos tipos de autónomo, decíamos,
sí,
¿no? Unos que prefieren dejar estos papeleos en manos de un gestor y otros, los que prefieren ellos hacer cuentas, coger papel, boli, calculadora y sacar a ver cuánto hay que pagar de IVA, de IRPF, qué modelos hay que presentar. Pues uno de estos autónomos, de los tuyos, de los que prefiere dejar esto en manos de un gestor, es Alejandro. Él también es periodista, uno de los muchos que son autónomos, y dice que él prefiere dormir tranquilo y dejar esto en manos del gestor.
Sobre todo por tranquilidad, ¿no? Porque mi primer trabajo, quizá dentro de unos años, cuando ya me entere un poco más de cómo se hace todo y demás, ya lo puedo hacer por mí mismo, pero ahora mismo, siendo tan joven, con 24 años y mi primer trabajo, prefiero dejarlo en manos de un experto.
Cualquiera lo diría con esa voz, que tiene 24 años, ¿eh?
Tiene 24 años, bien, bien jovencito es.
¿Cuántas vicisitudes todavía?
Sí. Sí. Al otro lado, los que prefieren pues ponerse ellos manos a la obra, porque claro, si te decantas por un gestor, esto tienes que pagarlo, lógicamente.
Tiene un coste, claro.
Alejandro
también
nos
comen.
Decía, exacto, tienen el vicio ese de comer,
sí,
¿no? También los gestores.
Pagar luz, internet, esto.
A Alejandro le salía muy económico, nos decía unos 10 euros al mes. No sé si esas son las cantidades que manejas tú también.
No.
Algo más, ¿no?
Sí, bastante más.
Desde Contasimple, que es una herramienta online hecha para autónomos y para pequeñas empresas, nos dicen que los gestores habituales suelen cobrar unos 30 euros, unos 60 euros al mes. Es un precio que, bueno, que ronda esas cantidades y que ha variado durante los últimos años.
Recientemente, debido a la aparición de plataformas como la nuestra, los gestores han ajustado precios y actualmente hay como dos divisiones de gestores, ¿vale? Hay el gestor más low cost, ¿vale? Que para un autónomo estaría cobrando unos 30, 35 euros al mes. Y luego hay el gestor más clásico, que seguramente te da un servicio más atento, que podría estar cerca de los 50, 60 euros al mes.
Escuchábamos a Enric Verdaguer, él es gerente de Conta Simple, es una herramienta que surge para simplificar la contabilidad de autónomos y pequeñas empresas. Tiene más de 170.000 usuarios ya y prestan un servicio tanto gratuito como de pago. Ese servicio premium cuesta entre 72 euros y 108 euros al año masiva, hay que dejarlo también claro. Si optamos por llevar nosotros mismos nuestra contabilidad, es importante saber cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir con la agencia tributaria y, sobre todo, qué plazos hay que hacerlos.
Toma nota.
En enero también es algo más especial. Nos lo dice Jesús Navascués, él es responsable del Departamento Fiscal de Conta Simple.
En relación al IVA, tenemos el modelo 303, que es la liquidación trimestral. En este caso sería la relativa al último trimestre del año 2018. Y luego tenemos el resumen anual, que es el modelo 390. El plazo para la presentación finaliza el 30 de enero, igual que el modelo 390. Después tenemos el IRPF con el modelo 130, que es el pago a cuenta, que el último día para su presentación es el 30 de enero.
Este mes de enero, el 30 de enero, ya como último día, si queremos domiciliar el pago, es el día 25, también para marcarlo en rojo.
En rojo.
No todos los autónomos somos iguales y no todos los autónomos tenemos que presentar los mismos modelos.
Existen algunos autónomos que ejercen actividades exentas de IVA que no deberían presentarlo. En relación al modelo 130, que es el pago a cuenta, sí que lo deben presentar todos aquellos que ejerzan una actividad empresarial, y de los autónomos que ejercen una actividad profesional, solo lo deberán presentar aquellos cuya retención en facturación no llegue al 70%.
Nos ponemos manos a la obra, Javi. La forma de calcular el IVA, no sé si es sencilla, pero yo creo que sí, asequible para saber sumar, restar, hacer cálculos, dividir. Hay que entrar en materia y en porcentajes.
Lo que me quieres reprochar es que un niño de primaria haría lo que yo no hago.
Bueno, no sé si de primaria, pero de educación secundaria puede ser que, que se atreviese.
Vale.
A ver, te lo explico. Muy sencillo. La cuantía a pagar sale básicamente de la diferencia entre el IVA devengado, es decir, el que hemos cobrado nuestras facturas, el que facturamos, y el IVA soportado, que es el que nosotros pagamos cuando compramos un producto. Se suman esas cantidades y cogemos la diferencia. Eso es lo que tenemos que pagar a Hacienda cada trimestre. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que no todos los gastos son deducibles.
Un tema ciertamente polémico porque la normativa es bastante genérica. Entonces, el autónomo siempre tiene que tener en cuenta cuando contabilice un gasto o cuando quiera deducirse un gasto, si en el peor de los casos, delante de una comprobación de Hacienda, podrá justificar que es necesario a su actividad. Luego tenemos los famosos, por llamarlo de alguna manera, gastos relacionados con los vehículos, que es una cosa que preocupa mucho a los autónomos y que Hacienda está intentando clarificar, permitiendo deducir el 50% del IVA, pero no deducir en el IRPF.
¿Por qué te reías, Eduardo?
Porque nos preocupa a los autónomos, pero Hacienda no está clarificándolo. Desgraciadamente, tenemos un ejemplo muy claro con la ley de medidas urgentes, las deducciones por gastos de manutención, que la redacción del artículo 11 es tan sumamente enrevesada que lo que hace es que el 98,6% de los autónomos no deduzca los gastos por manutención.
Ya. Ahí está, que muchas veces por no meterse en
líos,
¿no?
Por no meterse en líos, porque es muy difícil luego recordar con exactitud si es que se estaba haciendo, dónde se estaba haciendo la actividad económica, demostrarlo fehacientemente ante una inspección, llevar un cuadrante, libro diario, unas fotos, un testimonio del cliente. Mire usted, por Dios, que a las empresas, a las sociedades no le exige usted esto. Déjenos respirar.
Bueno, pues
hay gastos también muy complicados.
Sí, a ver, ¿cuál es?
El del alquiler, Javi. Hay que sacar casi los planos para saber si vivimos...
Eso cuando trabajas en casa, supongo.
Exacto. Si vivimos de alquiler y trabajamos en casa, hay que sacar los planos de la vivienda para saber qué porcentaje podemos o no podemos meter.
Deberíamos empezar por considerar qué parte de la vivienda está afecta a la actividad. Eso normalmente se hace en el modelo de alta censal. Se indica la imputación, que puede ser un 10%, un 15% o lo que considere el autónomo. Esa consideración del autónomo está sujeta a posible revisión por parte de la Administración. Una vez tengamos esa proporción determinada de la parte del alquiler, nos podremos deducir como gasto ese porcentaje.
No solamente eso, sino que además los gastos devengados de los suministros, electricidad, internet, teléfono, etcétera, etcétera. Pero volvemos otra vez hacia atrás. hasta hace un año, Hacienda contemplaba como máximo un 30% de deducción sobre lo que en el modelo 036 de alta censal en Hacienda has puesto como ocupación de la actividad en tu domicilio. Bueno, pues hemos retrocedido y ahora como máximo vamos a poder deducir el 9%, que es el 30% del 30% de la superficie de los gastos inherentes de la actividad en el domicilio.
¡Qué lío! Qué al lío. Final, poco, muy poco.
Luego decís que ¿por qué tengo un asesor?
Bueno, no, pero mira...
Porque esto no hay quien lo entienda.
La parte buena de tener un asesor es que el IVA que te cobra el gestor sí que es deducible al 100%.
¡Bien! Bueno, tampoco el IVA de, ¿cómo era?, entre 30 o 60 euros te va
bueno,
a salvar,
pero oye,
de la declaración.
Para un par de cafés, da.
Sí, bueno, no creas. Bueno, ¿y esto alguna vez se simplificará? Porque,
hombre, pues esperemos que se clarifique. Más que simplificar, ¿no? Porque el ordenamiento fiscal que tenemos en nuestro país, y sobre todo los autónomos, es complejo dentro de la simplificación que tiene, ¿no? Es totalmente distinto al que puede tener una sociedad, pero aquí estamos unos, y estamos encontrándonos, como siempre, con la brecha fiscal que existen entre dos sujetos, uno que es una persona física y otro que es una entidad jurídica, persona jurídica, que es una sociedad, o un autónomo, persona física, actividad. Fiscalmente tiene una clara desventaja, pues, la persona física a la hora de las deducciones y de las imposiciones en el IRPF. El impuesto de sociedades, por ejemplo, tiene un alto estándar de deducción, es decir, se interpretan como gastos deducibles el impuesto de sociedades, factores y parámetros que para los autónomos en el IRPF no tenemos. Y esta es la brecha fiscal que siempre estamos hablando que hay que romper definitivamente. Al final, lo que sí está claro que es que un autónomo no se va a ir a las Islas Caimán a depositar 3.000 euros que a lo mejor tiene de beneficio de su actividad. Lo que hay que perseguir es el que se va, pues, a los paraísos, ¿no? Pero sí, esos son los más complicados.
Aunque sea Andorra.
Esos son los que más recursos les cuesta a la administración. Es fácil, de todas formas, controlar a la administración, a un autónomo, por la simplificación que tiene de su documentación y por su llevanza de la documentación necesaria. Es muy sencillo, por lo tanto, atacar de forma violenta, y hay que decirlo con estas palabras, a miles de autónomos que se ven amenazados cuando tenemos que priorizar entre si utilizamos una deducción o si preferimos tener una revisión de nuestra...
Un dolor de cabeza.
Asunto fiscal.
Un dolor de cabeza.
Te genera una ansiedad terrible.
Es terrible. En fin, ¿y qué ocurre cuando tenemos ansiedad y dolor de cabeza? Que necesitamos
una
píldora. ¿Y qué ocurre si queremos montar un negocio y queremos evitarnos precisamente esos dolores de cabeza? Que necesitamos las píldoras de nuestras doctoras particulares del emprendimiento.
Me encanta.
Son nuestras amigas de Empieza Consultora. Hoy con Audit, que vamos a hablar de algo que puede parecer sencillo, porque uno dice, claro, yo monto mi negocio y ya sé quién quiero que sea mi público objetivo, digamos, mis clientes, ¿no? Uh-huh. Pero luego, cuando nos ponemos, igual no hemos hecho los deberes y no, digamos, no hay correlación entre lo que nosotros estamos ofreciendo
y
ese público, ¿no?, que al que nosotros nos queríamos dirigir. Así que vamos con esa píldora.
Pues muchas gracias por este momento de píldora y de doctora,
doctora
emprendimiento. Me encanta, doctora emprendimiento, amor, me encanta. Pues en estas cuestiones de detección y de concreción de la clientela a la que nos dirigimos, yo creo que es importante diferenciar eso, ¿no? ¿A quién nos dirigimos y quién va a comprar nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Porque muchas veces pensamos en nuestro cliente ideal, ¿no?, en nuestra cabeza, cuando estamos planificando nuestro plan de negocio, estamos concretando las ideas, el momento creativo, pues yo pienso que esto va a ir a... ¿no? Y luego nos encontramos con las realidades, por ejemplo, de... voy a decir una marca, pero no la compréis. Axe, por ejemplo, ¿no?, que sí, es de un producto para hombres, pero lo compran las mujeres, ¿no? O ahora con el tema de las redes sociales, de internet, de los perfiles, de la diversidad, de la gestión de la diversidad, pues he diseñado y estoy vendiendo unos zapatos veganos ideales, pensando en mi chica joven de 18 a 30 años, y resulta que una señora estupenda de 60 los lleva y se lo dice a sus amigas y tal. ¿Por qué? Pues porque le resulta el producto atractivo activo, ¿no? Entonces necesitamos, en primer lugar, tener claro lo que algunas veces hemos dicho de lo verde, ¿no? De lo sostenible, de todas estas cuestiones. Cuanto más verde, mejor, más fresh como empieza. Pero es verdad que todas estas cuestiones sostenibles y criterios de economía circular y todo esto nos importa mucho a la hora de pensar en nuestro cliente final, ¿no? Sobre todo también dedicar ese tiempo a ver, pero realmente, ¿cómo lo voy a vender? ¿Quién me lo va a comprar? Es que quién va a destinar el dinero es importante. Realmente es en nuestro público final, que es el que va a soltar el dinero, ¿no? Ahora mismo estaba pensando en lo que es Instagram como plataforma de venta a la gente joven que la capta. Está totalmente llegándole publicidad cada 2 segundos en sus historias y son ellos, el público al que te viene, ¿no? Que luego te demandan, pero claro, el dinero se lo dan los padres. Entonces, cómo te metes también en las redes sociales o cómo también están captando a esas madres y a esos padres en las redes sociales. Y me refería con esto también a la diversidad, precisamente porque ya no podemos pensar en mujer blanca, soltera, busca piso, ¿no? Como la película, sino tenemos que pensar en, vale, mujer... Bueno, también habrá un porcentaje de hombres. Sí. Joven ya hoy en día... Soy súper joven.
Hasta los 70.
O más allá. O donde, cuando sea, hasta el final. Las edades, la raza, las opciones, incluso las ideologías, las religiones, los pensamientos. Estamos viendo con políticas cómo van de un lado a otro y no pasa nada, pues igual. Todas estas cosas, cuando pensemos en quién va a ser mi cliente final, son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
Pero nos lo estás poniendo muy difícil.
No, al contrario. Yo lo que quiero es que dediquemos tiempo a pensarlo. Que no pensemos, he hecho un boli y lo voy a vender a los niños de tercero de la ESO, de la calle, no sé qué, Raimundo Fernández Villaverde, del 42 al 59. No. Vamos,
o sea, que
a pensar,
seamos más flexibles a la hora de marcar
el perfil, porque habrá perfiles en nuestra zona. Tenemos que pensar en todos los grupos de interés. ¿Quién va a soltar el dinero? ¿Quién me va a hacer el impacto en los medios? ¿Quién puede ser también un posible influencer? ¿Quién puede ser ahí una catapulta?
Pero no solamente el influencer, muchas veces entendido como alguien que tiene presencia en la red social, sino a veces el influencer es el que te va a hacer la publicidad boca a oreja, que esa estaba ya antes de las redes sociales.
Claro, y esa es la importante, ¿no? O de repente colarte en un programa de radio y hacer una publicidad estupenda de tu empresa o de tu producto, ¿no? ¿Quién sabe, no? O de repente que sí, que tengas la suerte de que haya una persona reconocida públicamente que utilice tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, solo me refería al contrario, el momento creativo, el pensar, el todo esto hay que hacerlo, pero con tiempo y teniendo una proyección un poco más allá. Ya sabéis que siempre hablamos de que lo inmediato muy bien, pero pensando en, bueno, y el impacto que tenga luego, ¿no? Vale, ya. Que más allá de 6 meses, en estos momentos, con la economía que tenemos tan limitada, pues casi que no puedes hacer plazos a largo plazo las previsiones. Pero sí pensar en una segunda fase. Estoy en la primera, voy a ver la segunda.
Y luego también el mercado te llega a sorprender, ¿no? Porque hay una marca de refrescos que todos conocemos, que tiene burbujas y es de color marrón, que en principio se fabricó para las farmacias.
Uh-huh. Fanta, dices. ¿Eh? La Fanta, ¿no?
No. Pero es de la misma empresa. ¡Cachondo!
¡Anda!
Pues, ¿quién le iba a decir al señor que lo vendió como digestivo, como un producto digestivo en las farmacias, que al final iba a ser un producto que íbamos a tener en los supermercados para todo tipo de públicos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ejemplo. Sí. Esto antes de la Coca-Cola pasó con la penicilina, sí, o sea sí. Que vamos, que yo estoy mucho más agradecida al doctor Fleming. Pero bueno, que estas cosas sí que es verdad que, bueno, que le veamos un poco con perspectiva para que podamos sacar al final más beneficio realmente a nuestra historia, ¿no? Nuestro negocio, que al final va a ser nuestra vida.
Bueno, y que cuanto más grande sea el público, mayor éxito el que tendremos. Así que toma nota de nuestras píldoras para emprender y, por cierto, que no de esa marca que hemos hablado, sino de otras. Tenemos que ocupar también un tiempo de este programa.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil.
Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Qué bueno es que estés interesado o interesada en la formación, porque eso te puede abrir muchas puertas, tanto al mercado laboral como asalariado, como desempleado o como autónomo. Vamos con esos cursos que comenzamos con dos de atención sociosanitaria en el Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada.
Uno de ellos es para atender a personas en el domicilio y consta de 600 horas. El otro para atender a personas dependientes en instituciones sociales y consta de 450 horas. Todos los cursos del CIFE comenzarán en el mes de marzo, pero el plazo para inscribirte ya está abierto. Para poder acceder a alguno de ellos, debes ser residente en la Comunidad de Madrid y tienen prioridad las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo también de la Comunidad de Madrid.
Curso de asesor profesional en belleza.
Lo organizan la Fundación Tomillo y L'Oréal. Está compuesto por 280 horas de formación y prácticas no laborales en empresas del sector. La inscripción sigue abierta y las clases son de lunes a viernes en horario de mañana. El proyecto va dirigido a jóvenes que tengan interés y sensibilidad por el mundo de la belleza.
Francés en el Centro de Formación de Fuencarral.
En el nivel A2 tiene una duración de 150 horas y va dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. También deben tener un nivel A1 en francés. Los candidatos realizarán una prueba de nivel para acceder a este curso. El horario es de mañana y está previsto que comience en el mes de marzo, aunque la inscripción ya está abierta.
Y terminamos con uno de diseño y montaje de escaparates. Fíjate, esto yo creo que interesante para cualquier persona que monte una tienda. Es un curso del SEPE y la Fundación Tripartita.
Eso es, lo van a impartir varios centros de enseñanza repartidos por toda la comunidad, por ejemplo en Getafe, en Alcorcón, Aranjuez o San Sebastián de los Reyes. No se pide ningún requisito para poder cursarlo y va dirigido a cualquier alumno interesado en mejorar su formación para progresar así en el entorno laboral. Puedes consultar este y más cursos en la página web del INEM.
Que ahora se conoce como SEPE.
Eso es.
Es que fíjate que yo soy el bigenial de este grupo y bueno, y ya empiezo a hablar de SEPE y no de INEM, que nos ha costado los de nuestra generación.
Ya eres un poco millennial. Sí.
Ya soy eso, bigenial con aspiraciones.
Bueno, a mí me corrigió mi hijo mayor el otro día, cuando dije yo INEM, mamá, SEPE, por favor. Yo,
claro, pues eso digo,
perdona, perdona.
A la gente de una determinada generación nos cuesta esto de todavía hablar del SEPE y seguimos hablando del INEM. Oye, Eduardo, que bueno, ¿cómo llevamos las primeras semanas una vez que se ha puesto en marcha ese gran acuerdo que entró en vigor el 1 de enero? ¿Qué feedback tenéis con los autónomos de a pie? O sea, ¿cómo?
Bien, sí. Bien. Sinceramente, y esto es real, por la calle, gente parándonos, felicitándonos, porque el salto que se ha dado en protección social es tremendamente importante en nuestro país. Nos hemos convertido, y esto, bueno, en este momento político tan convulso, tenemos que sacar pecho de las cosas que hacemos bien. Y España se ha convertido en el país con mayor nivel de protección social que tienen sus autónomos. Para nosotros es fundamental que, bueno, pues el diálogo, que es lo que ha marcado el posible éxito de toda esta negociación, haya sido precisamente el camino a seguir en una situación compleja como la que veníamos teniendo. Ahora mismo, de hecho, ya estamos en el empezando los trabajos para diseñar de forma muy rápida cuál será la participación y cómo se va a instrumentar el cese de actividad para los trabajadores autónomos. Es decir, si la norma ya está creada, ya existe, ya está publicada, que por cierto se convalida el día 21 y 22 en el Congreso de los Diputados. Si bien la norma ya está creada, ahora estamos desarrollando el sistema, que para nosotros es lo fundamental.
Claro, es que hay que recordar, Eduardo, que el problema, uno de los problemas que había antes no era solamente que la cotización era voluntaria, sino que muchos de los que cotizaban después tenían serias dificultades para demostrar que realmente acudían al cese, al paro de autónomos, que lo decimos popularmente, pues porque realmente el negocio les iba mal.
Sobre todo porque aquellos que están en el sistema de módulos pues tienen muy complejo el documentar que han tenido pérdidas.
Claro.
Pues porque el sistema de módulos ya sabemos que tipifica y dice previamente lo que usted va a ganar y lo que usted va a facturar, ¿no? Y por lo tanto es muy complejo que esos 400.000 autónomos que están en este momento en módulos pudieran acogerse a él. De todas formas, hay que decirlo muy claro, las organizaciones autónomos, conjuntamente con el INSS y las mutuas de accidente de trabajo, que son los encargados de gestionar el cese de actividad, pondremos en marcha un sistema de resolución extrajudicial de conflictos por los cuales los autónomos van a estar representados por las organizaciones de trabajadores autónomos, más allá de su adscripción a ellas o no, y que este va a ser, evidentemente, también un modelo de cambio y de defensa y de lucha, porque unos derechos consolidados como son los del paro de los autónomos y hechos para la parte más débil del trabajo autónomo sea un sistema efectivo y que dignifique cuando una persona desgraciadamente tiene que cerrar su actividad económica, no se quede desamparado.
Bueno, y ahora tenemos pendiente de todas formas ya no solamente el tema del paro de los autónomos, de la prestación por cese de actividad, sino cómo se va a ir un poco gestionando todas estas novedades. Siempre la administración en estas cosas va un poco...
Tenemos que decir, Javier, que debido también a que nosotros somos los mayores interesados en que esto se acelere lo máximo posible, la situación política que tenemos en este país no permite que las cosas se enfríen. Todo lo contrario, aquí hay que actuar sensatamente, pero en caliente.
No, pero lo digo que muchas veces estas órdenes que tiene pues la Seguridad Social a la hora de pequeños trámites, y no estoy hablando de grandes cosas, sino de muchas veces de esos grandes acuerdos se desprenden pequeños trámites que la administración a veces le cuesta pues engrasar la maquinaria, ¿no? Para que se puedan hacer.
La Seguridad Social es un gran transatlántico,
sí,
que cuesta mucho moverlo y moverlo. Y cada vez que tiene que pegar un giro el capitán, pues lógicamente cuesta mucho tiempo para la maniobra. Nosotros, en definitiva, y a los oyentes además, tenemos la puesta a la vista en finalizar el 2019, este año, con el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos.
Ahí va yo.
Que es donde...
Es el gran objetivo de 2019.
Para nosotros no hay otro objetivo que no vaya a ser este. Para nuestra organización, para las organizaciones representativas, para la Seguridad Social, para los autónomos, este debe de ser el leitmotiv, el acicate que nos haga trabajar
la bandera,
este año, ¿no? Efectivamente, para poder llegar a final del 2019 con un sistema justo, perdurable, económicamente sostenible, que haga cotizar realmente por lo que gana cada autónomo y que miles de autónomos que están sobrecotizando con muchos problemas para llegar a final de mes vean aliviada su situación.
Yo sabes que me fío mucho de ti, porque durante el proceso de negociación de los acuerdos que han entrado en vigor el 1 de enero, pues aquí decíamos, ay, 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 que no sale el acuerdo, que no sale el acuerdo. Y llegaba Eduardo y nos decía, tranquilos, tranquilos, que el acuerdo va a llegar, que el acuerdo va a llegar. Y al final llegó, las cosas como son.
En este caso, os tengo que decir que estamos haciendo política de autónomos, pero de gran alto nivel. A lo mejor muchos políticos debieran de aprender de esta negociación que se ha tenido, que hemos puesto por delante los intereses
de los autónomos
por los intereses de cualquiera de nuestras organizaciones o de los intereses que no son legítimos de nuestro colectivo.
Hombre, es envidiable además la colaboración que existe y es manifiesta, porque aparecen de forma habitual las asociaciones de autónomos en la defensa de una serie de puntos que, digamos, que hay consenso entre todas ellas de que se deben ejecutar, ¿no? Y de alguna manera es lo que ha ocurrido pues con todos los derechos sociales que hemos ganado desde el 1 de enero aquellos que somos autónomos. Eduardo, que seguiremos hablando este 2019. Un abrazo.
Encantado de estar con vosotros siempre.
Y para nosotros tenerte aquí y, por supuesto, tener también a nuestras doctoras del emprendimiento. Ya os vais a quedar con eso. Audi Zapata, muchas
Muchísimas
gracias.
Gracias y muchas gracias por el título.
El título honorífico, ya.
Encanta.
Merecido.
Muchas gracias.
Muy merecido.
Bueno, que nosotros nos marchamos, que ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, que después estarán los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana tenéis una cita a partir de las 3 de la tarde aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.